Hoy hay presentación del libro. ¿Qué seguridad jurídica? Se pregunta. Roberto Andrés Gallardo, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Lo saludamos, lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Roberto Andrés Gallardo?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Le podemos decir compañero?
Digo, porque usted fue juez. Por supuesto, primero compañero, después abogado, defensor y todo el resto.
Recuerdo que contaba que cuando tenía su puesto como juez, tenía un cuadro de Palacios y uno del Che.
Sí, lo sigo teniendo, sí.
Y eso era polémico, ¿no?, en la justicia.
Y bueno, duró varios años la polémica, después se aburrieron, pero...
Otros ponen la imagen de la Virgen.
Otros ponen la imagen de la Virgen. Yo también tengo un Cristo muy pobre, que en vez de decir INRI arriba dice justicia, quiero justicia, y es un Cristo que no es de un perfil greco-romano, sino que está bastante desnutrido, pobrecito. Pero bueno, son imágenes con las que uno convive durante muchas horas por día y que alimentan nuestra imaginación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos entonces al libro que se presenta hoy en un escenario bastante particular porque se va a estar presentando en el subte D, en la línea D de subte, en la estación Congreso de Tucumán, con un panel de, bueno, el Beto Pianelli, secretario general de los trabajadores del subte, y también Mario Kestelboin, defensor general. Pero, ¿de qué se trata este libro? ¿Qué
bueno, seguridad libro, jurídica? El libro, voy a hacer una pequeña reseña histórica. Hace varios meses, a principios de año, nos invitaron en España a un congreso sobre seguridad jurídica y democracia, que en realidad, cuando nos pusimos a analizar el contenido, era un mensaje de los centros de poder económico y político internacional para seguir bajando disciplinamiento teórico hacia los países periféricos, ¿no? Y en ese contexto Mario me dijo, bueno, tenemos que ir, y yo me sorprendí, digo, ¿para qué vamos a ir? Me dice, no, bueno, escribí, él sabe por supuesto cuál es la línea que compartimos por otra parte, me dijo, escribí sobre qué es la seguridad jurídica y a cuál seguridad jurídica estamos apuntando nosotros, y bueno, comencé a hacer el trabajo. Luego, cuando se precipitó la crisis en España, unos días antes del Congreso se suspendió, con lo cual nos quedamos con el texto y él tuvo la idea de darle impresión y forma de libro, que es un libro de distribución gratuita, y que realmente creemos que es una herramienta porque es un texto que ilustra sobre cómo a través del discurso de la seguridad jurídica, esto es de una suerte de inmutabilidad de las condiciones que nos impusieron desde hace décadas los poderes financieros internacionales, los operadores jurídicos tenemos que renunciar a un verdadero criterio de justicia que es la dignidad en la vida de nuestro pueblo para honrar obligaciones que justamente fueron asumidas por quienes ocuparon nuestro territorio durante muchos años.
Claro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque en los años 90 se hablaba de la seguridad jurídica que el país le tenía que dispensar a las empresas para que haya inversiones. Ahora se dejó de hablar, por ejemplo, de la salud laboral,
¿no? Claro, las condiciones de trabajo. Exactamente, o sea, a partir de la década del 80 y de la sustitución de las lógicas democráticas por la lógica del mercado, apareció esta teoría tan repetida y remanida de la seguridad jurídica, que no es otra cosa que garantizar por un plazo de tiempo sin fin, sin duración limitada, las condiciones en las cuales operan los grupos económicos extranjeros en nuestros territorios, ¿no? Entonces, para ellos no interesa si el pueblo se alimenta o no, si el país crece o no, sino únicamente cuál es el dividendo económico que tienen a fin de año y que se sustenta justamente en cláusulas que firmamos en momentos de o democracias vacías o de dictaduras militares, porque seguimos, entre comillas, honrando obligaciones asumidas durante el proceso militar. Entonces, el libro es una revisión de eso y es una invitación a una nueva fórmula de seguridad jurídica que le dimos un nombre, que se llama seguridad jurídica sustantiva, en la cual el primer orden lo encabeza la dignidad del pueblo y su alimentación. Y de ahí hacia abajo, todo lo que tiene que ver con la satisfacción de los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales y de medio ambiente, y luego las obligaciones que tenemos para con el extranjero.
Gallardo, Omar Sanir te saluda. Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hoy, 22 de agosto, hoy se cumple 40 años de la masacre de Trelew. Y cuando pensamos en la masacre de Trelew, pensamos en aquellos que pelearon por la justicia social, por un país distinto, por un país en donde la seguridad estaba garantizada por el propio trabajo. ¿Qué reflexiones te vienen a la mente tras estos 40 años, compañero?
Bueno, efectivamente, como ustedes supondrán, la elección de la fecha no fue casual, o sea, y la elección del lugar tampoco. Nosotros creemos que esta revisión del concepto de seguridad jurídica tiene que ver también con una revisión de la de lo que se llama la elaboración de la historia o la historiografía, en donde nosotros estamos justamente cuestionando la historia oficial, en donde la violencia de los 60 y los 70 no aparece como la reacción necesaria a un sistema previo de dominación y de dictadura, sino como una violencia que luego va a ser justificante de la violencia estatal, esto es, lisa y llanamente, la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Nosotros creemos justamente que la revisión de la seguridad jurídica también tiene que revisar esta nefasta teoría y poner en su justo lugar histórico a aquellos compañeros que, como vos bien señalás, marcaron una senda, un camino, y es el camino que nosotros pensamos que hay que seguir. O sea, en este momento se habla, se ha instalado nuevamente el tema de revisar judicialmente la masacre de Trelew, cosa que se está haciendo, y me parece muy bien, pero pienso que tenemos que ir más allá y no solo analizarlo como, si se quiere, y voy a poner comillas, un hecho policial, sino justamente resaltarlo, traerlo al presente en su verdadera dimensión histórica. Y la verdadera dimensión histórica es la lucha nacional por la liberación. Esa es la verdadera dimensión histórica.
Y en ese sentido se está empezando a discutir en la Argentina la necesidad de una reforma constitucional. Y lo planteo como un tema porque, claro, hay que debatir todos esos conceptos que nos implantaron en los años 90 y que hoy, a partir de los cambios que se fueron dando después del 2001, tenemos que institucionalizar, algunos dicen, el proyecto en marcha, buscar profundizar, que implique justamente esa profundización, la justicia social, que por la que tanto se peleó. ¿Tiene alguna opinión sobre la reforma constitucional y qué implicaría la seguridad jurídica o este debate en función de esa reforma?
Claro, sí, justamente es sumamente necesaria una revisión constitucional, porque nosotros, más allá de las reformas introducidas en 1994, cuyo origen ya da cuenta de su verdadera expresión, fue el Pacto de Olivos, o sea, no estamos hablando de un fenómeno de participación popular y de progreso popular, sino justamente un acuerdo de cúpulas. Ese modelo constitucional de la Constitución del 53-60 con la reforma parcial del 94 resulta hoy poco satisfactorio o poco eficiente en un proceso de transformación como el que vive el país y el que vive el continente, porque no nos olvidemos que no estamos solos, o sea, estamos en un contexto de patria grande donde países hermanos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay están profundizando transformaciones no solo económicas y políticas, sino también y fundamentalmente institucionales, y nosotros creo que tenemos que ponernos a tono con eso. La Constitución que nos rige actualmente solo tiene algunos resabios, muy pocos, de la Constitución de 1949, y en esto produce un gran efecto a la hora de operar jurídicamente su matiz liberal, su tinte liberal, por supuesto un efecto negativo, ¿no? Entonces habría que volver a revisar los textos de la Constitución del 49, las doctrinas de Arturo Sampaio, una nueva fundamentación para un Estado participativo y democrático, económico y socialmente hablando, y a partir de ahí generar todas las figuras que sean necesarias para viabilizar el proyecto nacional y popular. Sí, creo que es fundamental una reforma constitucional.
Tomando esto que dice Gallardo, se lanzó hace poco tiempo El Hormiguero con una cantidad de organizaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, tomando el tema de la iniciativa popular. A mí me hace una reflexión un compañero que tenía que ver con romper la democracia representativa hacia una democracia participativa. Va un poco en línea con lo que está planteando usted.
Bueno, estos procesos de transformación justamente se sostienen y son viables en la medida en que hay una gran participación popular y que el pueblo es consciente de que él mismo es el motor de la transformación, porque ya procesos y proyectos en los cuales se personificó la transformación demuestran que con el correr del tiempo se agotan o son cooptados o aparecen fuerzas que los neutralizan. Entonces, la única garantía que tenemos de viabilizar procesos de transformación profunda y sustantiva es a través de la participación y de la conciencia popular sobre el momento histórico y sobre el destino que estamos pretendiendo. Entonces, sí, fundamentalmente se trata de terminar con las fórmulas de la democracia liberal y entrar en una fase de democracia profunda, democracia sustantiva.
Seguridad jurídica es el libro, Gallardo, y cuando pensamos en la participación de los ciudadanos, pensamos también en romper con esos viejos esquemas lingüísticos, por así decirlo, que nos mancillaban a una forma de hacer política. ¿Cómo podemos pensar hoy esa transformación política, Gallardo?
Bueno, sí, la cuestión de cómo se nos fue planteando el idioma y el oscurantismo de los discursos hacía prácticamente inasible, inalcanzable, imposible de entender para mucha gente qué quería decir seguridad jurídica, qué quería decir justicia. Nosotros estamos proponiendo un idioma llano, un idioma que se entienda, que no por eso no sea serio. Estamos con estudios y con propuestas serias, pero que sean comprensibles.
Como con la economía, ¿no? El economista era el ministro de Economía, ¿no? Antes de Néstor Kirchner, era casi el que gobernaba. Y la economía era para expertos. Ahora me parece que se está bajando un poco más para que, bueno, la gente lo entienda y que en realidad es casi como manejar un país, a veces se plantea, como manejar la economía de una casa, ¿no? Lo que entra, lo que sale. Digo, hay formas de allanar el terreno para que sea un lenguaje
por supuesto,
común. O sea, y con la justicia pasa lo contrario.
Exactamente, o sea, la forma oscura de la comunicación y de los mensajes es una forma más de dominación, es una forma de disciplinamiento. La incomprensión del otro es una forma de esclavitud. Nosotros estamos obligados como funcionarios judiciales a que nuestros actos sean comprendidos por la sociedad, y cuando me refiero a la sociedad no me refiero a la academia de expertos, sino al ciudadano común, al que trabaja, al que tiene un nivel de escolarización media. Ese tiene que entender qué es lo que estamos resolviendo para que luego pueda elegir. El que no entiende, no comprende, no elige.
Muy bien, hoy a las 12 del mediodía, 22 de agosto, en la línea D, se toma en la catedral, por ejemplo, el subte, y se va hasta Congreso de Tucumán. Allí va a encontrar a Alberto Pianelli, compañero del subte, a Roberto Andrés Gallardo, con quien hablamos, y a Mario Koestelboim, defensor general. Le agradecemos mucho, compañero, esta comunicación con la Radio Gráfica.
A ustedes, muchas gracias, que sigan bien.